Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Comienza la operación retorno de Semana Santa en nuestras carreteras. Laura Rubio.
Sí, Rosa, se esperan cerca de 8,5 millones de desplazamientos hasta mañana por la noche, lunes de Pascua, que es festivo aún en 6 comunidades. El balance total de toda la Semana Santa es de 14,600,000 movimientos, una cifra que roza los niveles de 2019. Vamos a conocer a esta hora el estado de nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Sevilla, en la 49, en Benacazón, sentido Sevilla capital. Y además encontramos retenciones en Valencia, en la P7, en Ribarroja y Cuart de Poblet, hacia la A3, y en Cantabria, en la A8, en Torre la Vega, hacia Vargas. Además, informamos que en Toledo permanece un carril en sentido contrario habilitado, en la A5, desde Cuismondo hacia Cazalegas, y también en Ciudad Real, en la A4, en Amurariel, se habilita un carril en sentido contrario, sentido Sevilla. Informamos que en Madrid permanece el bus vao abierto de entrada en la A6.
Un reflejo del tráfico estos días está en los datos del turismo, un 80% de ocupación general que se eleva en las zonas costeras. En algunos puntos se ha colgado el cartel de completo. Uno de esos lugares en los que se ha visto es en Murcia, zonas como Águilas, Mazarrón o Cabo de Palos, que están repletas totalmente de turistas. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, todos los hosteleros coinciden. La mejor Semana Santa de los últimos años. Todo el litoral de la región de Murcia ha colgado el cartel de completo. Playas a rebosar en Cabo de Palos, en Cartagena, en Águilas o en Mazarrón. Se antoja casi imposible encontrar una simple mesa en cualquier chiringuito, terraza o restaurante. Muy difícil, por ejemplo, poder degustar el típico caldero del Mar Menor si no se ha reservado con muchísima antelación. Y es que todo acompaña las ganas de salir y esos más de 25 grados que estamos teniendo desde el viernes. Por si esto fuera poco, el puerto de Cartagena ha puesto de su parte, más de 4.000 cruceristas han desembarcado este fin de semana. En suma, todo parece ser un muy buen ensayo para el que va a ser el primer verano post-pandemia.
Y en Jerusalén, la policía israelí ha vuelto a interrumpir hoy en la explanada de las mezquitas, lo que ha desembocado en nuevos choques con palestinos. Al menos una decena de jóvenes han resultado heridos y dos han sido detenidos tras un sábado tranquilo. Los sucesos de hoy siguen a los duros enfrentamientos que se registraron en la zona el viernes, cuando 470 personas fueron detenidas por atrincherarse en la mezquita de Al-Aqsa. Por cierto, que a esta hora continúa la celebración de la Eucaristía de este domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, presidida por el Papa Francisco. En una hora, a las 12, el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi, que se puede seguir en directo en 13 también esta Eucaristía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid visita esta noche al Sevilla con el objetivo de acercarse un poco más al título de Liga. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán, partido que puede ser clave en la pelea por la Liga. El Madrid le saca 12 puntos al conjunto hispalense y una victoria le supondría un paso más hacia el título. Vamos a buscar la última hora de este partido. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti tiene problemas en el puesto de lateral izquierdo. Están lesionados Mendy y Marcelo, por lo que Nacho apunta a jugar en esa demarcación. En el centro del campo está sancionado Casemiro. Su puesto lo podría ocupar Camavinga. En el Sevilla, informa a Víctor Fernández, parece que Acuña podrá jugar de lateral izquierdo. En el centro del campo sigue de baja Fernando. Habrá muy buen ambiente en el Sánchez Pizjuán. Va a pitar el partido el colegiado balear Cuadra Fernández. En juego también está el Zamora entre Bono y Courtois.
A las 4:15 el Atlético de Madrid recibe al Español con las bajas de Jiménez y Herrera. Los de Simeone están cuartos en la tabla. Vienen de caer eliminados en Champions, pero con el orgullo de seguir peleando en Liga.
El orgullo lo hemos tenido siempre, no necesitamos un episodio o una noche para aumentarlo aún más. El orgullo está, porque obviamente sabemos de dónde venimos y obviamente el trabajo que se fue haciendo durante estos largos años. Lo que le tenemos que devolver a la gente es trabajo. Respeto por nuestro equipo, respeto por el club, respeto por competir bien.
Además, la jornada nos deja dos partidos más, a las 2 Granada-Levante y a las 6:30 Athletic-Celta. Y hasta ahora, salida de la París-Roubaix, 257 kilómetros hasta meta con 30 tramos de adoquines.
Gracias, Bruno. Sigues ahora en el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. En fin de semana hablamos ahora de animales.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Boston, my dear, spend my days in conversation, please. Remember me, pass on my love. Don't forget me, pass on my dear.
Casi todas las canciones que escuchamos están inspiradas en personas, pero ¿qué me dices de las mascotas? Nuestros fieles amigos de cuatro patas también están presentes en nuestras vidas y es por eso que pueden ser también motivo de inspiración para cualquier obra. Maza My Love es una canción que escribió Paul McCartney para su perra, al igual que Freddie Mercury le dedicó esta canción a su gata, Delilah.
Delilah. Delilah.
Yo tengo una amiga veterinaria que siempre me dice que el día que se muera quiere ir al cielo de los perros porque son mejores que los humanos. Y yo creo que razón no le falta. Bueno, vivimos en un momento en el que en nuestro país hay ya más hogares con mascotas que con niños. De hecho, los datos cifran en más de 28 millones el número de animales domésticos que hay en España. Está claro que para muchos de nosotros estos animales ya son uno más de la familia. Y eso lo saben muy bien los veterinarios que atienden a diario en sus clínicas a cientos de animales que requieren de sus cuidados. Aunque a veces los que necesitaríamos más cuidado somos los dueños. Gonzalo Giner es veterinario y escritor y bueno, lleva toda la vida rodeado de animales. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Los raros son los animales? ¿O somos los dueños?
No, para nada. Yo creo que los animales son bastante más transparentes que nosotros. Yo siempre digo que, bueno, todos los que tenemos una mascota estamos seguramente muy de acuerdo que no tienen ninguna doble intención en su comportamiento, ni por supuesto te juzgan, que es una cosa muy clásica que se dice de los perros, ¿no? Que puedes estar haciendo cualquier tipo de cosas y ellos nunca van a manifestar ninguna opinión en contra de lo que haces, ¿no? Y sin embargo los humanos nos perdemos con toda nuestra buena fe, porque la verdad, luego siempre es cierto que todos digamos muy buena intención en intentar tratarlos bien, cuidarlos bien, pero nos falta el manual de instrucciones.
Desde luego, y muchos animales tienen que pensar, pero ¿por qué me ha tocado a mí este dueño, no?
Es que hay algunos que de verdad... mira, yo cuando estaba pensando en hacer este libro, se me ocurrió otro título que luego no lo he llevado a cabo, pero que era... pero ¿cómo te lo tengo que decir? Que es como lo que tendría que decir ellos,
¿no? El perro, ¿no? Pero ¿cómo te lo tengo que decir? O los gatos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues este libro al final se titula Entre Amigos porque es muy interesante, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos a ver identificados porque, Gonzalo, ¿hay más anécdotas de animales o de dueños? Di la verdad en este libro.
Bueno, yo creo que los dueños, sí, hay más de dueños y los dueños salimos muy mal parados. Porque, bueno, no sé, nos aturullamos cuando estamos delante de un profesional en una clínica y vamos, lógicamente, preocupados con nuestra mascota porque le pasa algo que no sabemos lo que tiene.
Sí.
Pues yo qué sé, es como que no escuchamos lo que nos está diciendo, nos ponemos muy nerviosos y muchas veces tenemos como ese aluvión de emociones que no sabemos cómo manejarlas y gestionarlas y es que se las echamos encima del veterinario o de los veterinarios, que somos en este caso los sí. que tenemos que gestionar ese tipo de cosas que a veces no es fácil, ¿eh?
Es que sufrimos mucho por ellas y luego nos aturullamos, ¿no?, en la consulta. Como aquel señor que le daba al animal los alimentos congelados, que tú bien cuentas en este libro, es una de las anécdotas.
Imagínate, exacto. Un compañero, porque esta me lo contó un compañero, que le recetó ante la duda de que un determinado alimento que le estaba dando pudiera tener algún parásito, como estilo, como los anasakis, ¿no?
Sí.
Pues decir, congela primero el alimento y luego se lo das. Y a los días vino quejándose el dueño diciendo que menuda guarrería de consejo le había dado porque el perro estaba perdiendo peso porque no comía
no
nada.
No comía, claro.
Claro, se lo daba congelado. Es que fíjate, no se le ocurría que había que descongelarlo.
Qué barbaridad. Bueno, aquí hay anécdotas con las que imagino a veces no sabéis si reír o llorar, como ese señor que llegó a la clínica sin tener muy claro el sexo de su gato.
A que parece increíble.
¿Verdad?
Pues sí, pues hay todavía bastante gente. A ver, no es que sea fácil, en un perro es más fácil, en un gato tampoco es tan complicado, pero Pero hay algunos que no tienen claro lo que es y venía a castrar a su gato cuando no era gato, era una gata. O sea que... Y entonces, claro, pues sí, hay momentos de estos que también... La verdad es que en este libro lo que va a encontrar el lector es asuntos absolutamente a veces asombrosos.
Desde luego.
Y momentos surrealistas, ¿eh? Porque, bueno, como bien decías, los dueños no siempre tenemos claro cómo tenemos que valorar lo que está diciéndonos nuestras mascotas, no sabemos interpretar lo que nos están diciendo y a veces tiene que ser a través de la clínica que nos enteremos un poco.
Bueno, hay una anécdota incluso más grave que la que acabamos de contar, porque al fin y al cabo el animal se llama Botines y bueno, es un nombre neutral, ¿no?
Claro, sí.
Pero, por ejemplo, esa persona que llama a la consulta porque su perro Ron está muy raro, no es el mismo, no sabe qué le pasa y es que efectivamente es que no era Ron.
No, claro, cuando nosotros tenemos un dispositivo que todo el mundo conoce, que los perros tienen que ir identificados con un chip, y cuando ya identificas con el chip el animal, te das cuenta, en este caso, que no era su perro. Lo había llevado a una guardería de perros, se lo devolvieron, que evidentemente era un perro muy parecido, y entonces se lo llevaron a casa y diciendo, pues la verdad es que, a ver, el perro es que se comporta distinto, o sea, yo le veo raro, yo lo veo, no es normal, no reacciona igual que siempre, ¿no? Pero no lo identificaron, no consiguieron ver que no era el mismo
perro. Era otro perro, claro, se dieron cuenta en la consulta del veterinario. Es que es muy fuerte. Esto explica que hay en el libro un apartado de dueños con comportamientos un tanto extraños, que están los que se duermen y roncan a pleno pulmón en la consulta, los que se desmayan con las agujas y, por ejemplo, el caso de la señora que lleva a su gato a la consulta porque nada más ponerse a andar se cae hacia un lado.
Claro, estaba preocupadísima porque
decir, ¿qué le pasa,
le pasa algo al gato, ¿no?
Claro.
Que tiene algo que no acaba nunca de... O sea, que no camina bien. Y cuando sale del transportín y miran lo que es que se había metido la cadena, se la había metido por la pierna y entonces el pobre no podía caminar, o sea,
tenía
se atascaba.
La pata dentro del collar.
Dentro del collar, sí, sí.
Claro, es que somos bastante inútiles, ¿no? Cuando nos toca averiguar qué aqueja a nuestros animales o cuánto tiempo llevan con un dolor determinado o qué les pasa, es que no tenemos ni idea, Gonzalo.
Ni idea. Pero fíjate, cuento alguna anécdota también que está... También se refleja la espontaneidad de las personas también, ¿no? Hay una que viene una señora en un consultorio de una clínica normal, no voy a decir de dónde, para no poner en evidencia a las personas, pero bueno, de pronto el veterinario ve que entra alguien sin perro, sin gato, viene sola, no viene con nada. Y entonces le dice, bueno, lógicamente, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? A lo cual ella, sin decir nada, se levanta la falda hasta arriba y muestra hacia abajo en la entrepierna y le dice que si lo que tiene ahí es una garrapata o una verruga.
No puede ser.
Te lo juro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pero no termina ahí, porque luego en ese momento entra una compañera veterinaria del clínico y claro, les encuentra él mirando por ahí abajo.
¡Qué situación!
Como diciendo, bueno, esto de verdad no es lo que parece.
Bueno, y aunque pueda parecer una locura, Gonzalo dedica otro capítulo a actividades paranormales y momentos extraños, como el que acaba de contar, y como el de aquella señora que va a la consulta de una colega tuya en Pamplona, porque estaba convencida de que le habían implantado un microchip los extraterrestres.
Sí.
Iba sin perro en esa ocasión también.
Iba sin perro también, y quería saber cómo, lógicamente, tenía claro que hay unos lectores de chips... Pues ella decidida a que se lo miraran, porque sí, había sido alguien, un extraterrestre, una noche en Barcelona, en casa de unos amigos,
sí,
que le habían metido un chip en la cabeza y tenía problemas. Sí, la verdad es que... Bueno, el tema es reírse un rato, ¿verdad?
Sí,
y
sí,
con
sí,
estas
sí,
anécdotas
sí.
Yo creo que se consigue, que es pasar un momento
desde
gracioso.
Desde luego que sí. Y te das cuenta de la cantidad de cosas raras que podemos llegar a hacer en la consulta. Y también nos damos cuenta de que los animales no solamente se portan mejor que nosotros, es que son más sencillos que nosotros, ¿verdad?
Bastante más simples. Ellos asocian siempre sus emociones a determinadas cosas que ven, porque ellos piensan por imágenes, no piensan, lógicamente no tienen pensamiento verbal como nosotros, pero sí que asocian imágenes a emociones simples. Y no son tan complicados, si es que nosotros si estudiáramos, que lo hay mil tratados que explican qué gestos hacen para querer decirnos algo, pues hay como 32 o 33, tampoco hay muchos más.
Ah, sí, porque, claro, yo te iba a preguntar, ¿subestimamos la inteligencia emocional de los animales? Porque sabemos muy poco de ellos.
Nos queda bastante, pero también es verdad que lo que decimos que son simples, aunque hay veces que nos siguen sorprendiendo. Son simples en el sentido, lo que decía, que sus sensaciones y sus pensamientos son relativamente fáciles de identificar. Solamente hay que saber interpretar esos gestos y tener un poco de buena voluntad y poner un poco de atención.
Ya.
Y nos lo van a explicar, son así. Pero también es verdad que a veces nos sorprenden muchísimo. Hay alguna anécdota en este libro que es espectacular y es como un perro puede entender y nadie supo por qué, y mi compañero que me lo contó estaba completamente roto, y es ¿cómo puede saber que un perro, que una niña, que es su compañera, se va a suicidar en una casa que se había subido al ático, está con una depresión profunda, con 14 años ella, y de pronto el perro que es, le habían, se lo habían comprado porque su madre se había muerto muy pequeñita cuando tenía 6 años y dejó de hablar ella? Entonces la decisión del padre, según un consejo, es comprarle un perro que comparta con él toda la, bueno, la infancia, que a ver si consigue despertarle un poco el interés y vuelva a hablar. La niña dejó de hablar. Pero siguió a peor y cuando decide suicidarse, se sube al ático, bueno, a la terraza, y a punto de tirarse el perro, que no sabía muy bien qué estaba pasando, salió, la vio, salió corriendo, y en el momento que se iba a tirar, le pegó un empujón, la tiró hacia adentro y él se cayó hacia el otro lado. La niña que vio ese momento, claro, salió corriendo a buscar al perro, horrorizada, gritando, o sea, recobró el habla. Y el veterinario que me lo contaba, que se llama José María Botella de Málaga, es el que asistió luego a ese perro, que por cierto sobrevivió.
Ay, fíjate, se me pone los
pero es que se pone los pelos de punta.
Qué historia más bonita.
Y porque un perro puede, ¿verdad?, identificar qué está pasando y solucionar un problema de ese estilo, ¿no? Pues
increíble. Bueno, de hecho, aquí tenemos la historia de Marco, otro perro, animales que salvan la vida a esos dueños.
Claro, este es otro caso también de un perro que el dueño de pronto está en el campo y tiene un infarto, o empieza a tener una angina de pecho y se va como al coche a intentar meterse, pero se cae, el perro ve que algo pasa raro y desde dentro del coche, tirando con la boca, lo mete dentro del coche al dueño. Lo consigue despertar, pues lamiéndolo y haciendo lo que sea, y consigue llegar a la primera casa para que luego llamen una ambulancia. O sea, que le salvó la vida también.
Claro, es que por todas esas cosas queremos mucho a nuestros animales que tenemos en casa. Vamos, es que los consideramos más que amigos y los tratamos como a un hijo en muchas ocasiones. Incluso a veces nos pasamos, porque yo creo que hoy en día estamos humanizando a nuestras mascotas y nos olvidamos de que son animales, ¿no? Y en el libro hablas de parejas que tratan al perro como un hijo.
Sí, hay una que se enfada muchísimo delante del veterinario porque ella está recriminando a su pareja que no tuvo cuidado suficiente y que en un armario del dormitorio que tenía espejo, que lo tenían vetado para que el perro no se viera en el espejo, pues en un momento de descuido el marido pues abrió el armario, el perro se ve y entonces, según ella, había cogido una depresión porque se había dado cuenta que no era un niño, que era un perro.
Ay, por favor.
Sí, por eso digo que también es que hay de todo en esta vida. Pero mira, yo comparto contigo la opinión de que los humanizamos demasiado. Si los animales necesitan, aparte de cariño, de afecto, de alimentación, de una buena salud, que eso es lo que mide el bienestar de una mascota.
Sin duda.
Pero hay algo más. Hay una parte que esa la tenemos un poco más descuidada en general, no digo todo el mundo, pero en general, y es intentar darles la oportunidad de que ellos muestren su comportamiento innato como animal. ¿A qué me refiero? Pues si yo tengo un Golden Retriever, que es un perro de aguas, que caza en el agua, pues hombre, de vez en cuando intentemos llevarle a un sitio, que igual no lo tenemos fácil, pero que hay un arroyo, un río, un riachuelo, y él se va a poner hasta arriba de barro y va a disfrutar como nunca,
encantar,
¿no?
Claro.
Sí, pero ahí es cuando él expresa realmente lo que es un perro que le gusta cazar, que se mete hasta arriba. Luego nos va a tocar limpiarlo, va a tocar un montón de cosas. Pero ese tipo de comportamientos, un perro que es cazador y que tiene una buena nariz, pues que déjale que pille un rastro de un conejo, que no lo va a coger además, pero yo que sé, que disfrute durante horas,
claro,
de estar corriendo detrás de un olor, ¿no?
Tenemos que procurarles una vida más adecuada a lo que realmente son, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Y darnos cuenta de eso. Y mientras tanto, pues disfrutar de esa capacidad que tienen de sorprendernos porque son muy listos. Por ejemplo, Gonzalo, ese gato que vivía durante el día en una casa y pasaba la noche en otra, y las dos dueñas pensaban que eran las dueñas del animal, ¿no? Compartían las dos casas y dueñas.
Sí, pues además habían tardado bastante tiempo en darse cuenta, ¿eh? Las dos mujeres sí que sabían que una de ellas sabía que por la noche el gato desaparecía de casa y que pasaba toda la noche fuera, y la otra sabía que durante el día no le veía el pelo al gato, ¿no?
Fíjate.
Y luego, pues en un momento determinado coinciden en la casa y dicen, no, pero ¿tú qué haces aquí? O sea, ve su gato. Y claro, no solo es verlo diciendo que el tío tenía, era multipropiedad. Yo creo que es un gato con aspiraciones.
Gato muy listo, sí,
muy listo, sí. Le daban regalos y todo por todos los lados.
Bueno, es que a veces subestimamos la picardía de nuestros animales. Cuéntanos la historia del perro Bollo y las pastillas.
Pues eso tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando nos receta el veterinario una pastilla y se la tenemos que meter en el pienso, en fin, para que se la coma. Este es el caso de un perro que le gustaba mucho los bollos. De hecho, bueno, lo encuentran y, bueno, al final lo encuentran un matrimonio. Y gracias a un bollo, él empieza como a tener relación con ellos. O sea, demuestra que le gustan muchísimo los bollos.
Fíjate.
Y entonces empieza a comer bollos. Bueno, total, que dice, bueno, qué mejor manera de darle la medicina que meterla dentro de un bollo.
Hombre, claro.
Que le dan todas las mañanas.
Claro.
Bueno, pues al cabo de un tiempo el perro no se recuperaba ni para... O sea, no había manera. No había manera y aparentemente tenía que estar sanando con su problema de enfermedad que tenía, hasta que de pronto descubre el veterinario que cuando se lo pincha el tratamiento lo recupera inmediatamente. Y pasado el tiempo, en una esquina de un trastero encuentran que debajo de una manta están todas las pastillas que el bollo, que se llamaba así el perro porque le llamaron bollo, guardaba ahí cuidadosamente.
¡Qué sinvergüenza!
O sea, que era capaz de sacarla dentro del bollo y la escondía.
¡Qué barbaridad! Bueno, este libro es una gozada en ese sentido, ¿no? Es un anecdotario colectivo sobre lo que supone ser veterinario. Aquí se recopilan cientos de anécdotas vividas por profesionales que te han ayudado, colegas de toda la geografía española. Imagino el trabajo que has tenido para recopilarlas todas y para convertirlas en lo que encontramos en este libro, entre amigos.
Ha habido de todo, sí, tienes razón, porque eran complicadas algunas. Te las contaban por teléfono, con un mensaje de voz, lo tenías que escribir, era un lío, bueno, hablando con ellos luego y darle un cuerpo común para que el lector pues lo viera bien. Pero hay alguna de ellas... Reconozco que me lo pasé muy bien porque quedé con unos compañeros, 5 o 6, y tuvimos una cena de estas que es mítica ya, bueno, casi épica, que duró muchísimo tiempo, pero estuvimos grabando todas las anécdotas que se nos ocurrían a todos, ¿no? Y de ahí salieron muchas, ¿no? Sobre todo eran de animales más grandes, de vacas, de cerdos.
Yo pienso que este libro ha partido de una anécdota en concreto.
Bueno, parte, fíjate, es verdad que surge porque un compañero, que es un director de un laboratorio, leyó un libro de un inglés, de un médico inglés, que por lo visto tuvo un éxito enorme en Inglaterra, y contaba sus comienzos y todas las anécdotas que le ocurrían en el comienzo profesional. Y él dijo, oye, pues Gonzalo, es que aquí no hay nada parecido tal en España. Y digo, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo haces? Dice yo, hombre, pues porque yo no tengo tantas anécdotas para llenar un libro, yo no. Bueno, pues liamos a toda la profesión y claro, que todo el mundo nos mande anécdotas, las mejores. Y bueno, yo creo, no sé si son las mejores, pero yo creo que hay muchísimas muy buenas que se lo va a pasar la gente muy bien.
Bueno, todas están recogidas en este libro que se titula Entre Amigos. Hay anécdotas de todo tipo. Y por cierto, Gonzalo, en este libro sales en la foto con un perro precioso que supongo que es tu perro.
Bueno, era mi perro, fíjate, está como homenaje porque tuvimos que sacrificarlo el año pasado.
Oh,
o sea que
fíjate.
Sí, era un perro que tenía 15 años ya y
qué
bueno,
decisión tan difícil.
Horrible, en ese momento que también se vive en esta novela, uy, en este libro no es novela, porque claro, no solamente uno, los veterinarios tenemos una peculiaridad en relación a la medicina tradicional humana, y es que en muchos casos nosotros conocemos al paciente desde prácticamente que nace, pero muchas veces también lo acompañamos hasta que se muere.
En ese último momento, ¿no?
Exacto.
De su vida.
Esos momentos son muy difíciles, no solamente, por tanto, lógicamente, para el dueño, ¿no? Que hay que saber también cómo ayudarles, ¿no? A gestionar ese dolor.
Ese dolor.
Sino también es que el propio veterinario nos cuesta, ¿eh? Y tenemos un verdadero estrés emocional por tener que llevar a cabo algo que no es agradable tampoco,
ya.
¿No? No nos gusta. Nosotros siempre intentamos sanar a las mascotas, no.
Pero ese momento es inevitable. Es que tener en casa a un animal es eso, vivir momentos muy bonitos, muy tiernos, muy emocionantes, pero también momentos muy duros. Por eso en este libro también hay anécdotas que nos van a despertar mucha ternura, incluso se nos va a caer alguna que otra lagrimilla.
Sí, hay algunas muy bonitas que no quiero, en este caso sí que no quiero adelantar mucho, porque hay alguna que... Bueno, este libro también se da una particularidad, por eso lo comento en este momento, porque el audiolibro también lo he hecho yo, o sea, lo he leído yo.
Uh-huh.
Y cuando estaba contando específicamente una anécdota de un matrimonio mayor que llevan tienen que ir a llevar a sacrificar a su mascota, es tan impactante y tan bonita la anécdota que yo estaba medio llorando cuando lo estaba leyendo y todo el estudio de grabación exactamente igual. Nos pusimos a llorar porque es que es muy tierna, muy
normal.
Bonita también.
Es que no hay animales más generosos que nuestras mascotas, eso también es verdad. Otra de las lecturas que me queda de este libro es que tenemos que ser muy responsables con las mascotas y darles todo lo necesario para que sean felices, como decíamos antes, respetando su condición de animal. Porque es verdad que a veces se dice que los adiestradores no educan a la mascota, sino al dueño.
Claro,
claro.
Tenemos que ser responsables en el sentido más amplio de la palabra porque... sigue habiendo en España cerca de 180.000 abandonos al año. Es una barbaridad.
Mucha.
180.000.
Sí.
Entonces no se puede tener una mascota para solamente pasar una temporada y cubrir el deseo de un hijo o de una hija.
Exactamente.
Sino que hay que ser responsable con ellos. Son muchos años y necesitan muchas cosas de nosotros Bueno, entonces la responsabilidad arranca ahí. Simplemente primero, si tienes una mascota, ser responsable hasta el final con
ella. Hasta el final. No todo el mundo está preparado para tener un animal en casa, eso está claro. Por eso viene muy bien echarle un ojo a este libro titulado Entre Amigos, que contiene aventuras muy divertidas y anécdotas muy tiernas entre animales, sus dueños, unos cuantos veterinarios. Y además parte de los derechos de autor serán donados a una ONG dedicada al mundo animal, Gonzalo.
Sí, que se llama Yaracán, porque también es verdad que cuando, como es el material no es mío del todo, son anécdotas de muchos compañeros míos, a mí no me parecía bien cobrar los derechos yo. Entonces opté por la otra opción y Yaracán es una asociación que hace terapia asistida con perros en hospitales. Aquí en Madrid están trabajando, pero no solamente en Madrid. Y hacen una labor maravillosa porque llevan esos perros grandes que van batiendo el rabo, entran en un hospital y se van a las unidades de oncología infantil o unidades de terminales también, y bueno, el efecto de su presencia es espectacular. Qué y además maravilla. Es que incluso técnicamente hablando, científicamente hablando, lo están demostrando. Ellos han hecho un estudio además en un hospital de Madrid, en Alcalá de Henares, que los psicólogos y los neurólogos han visto una rebaja de la necesidad de medicación con chavales con depresiones del 50%, menos necesidad de medicación gracias a la asistencia de estos perros.
Qué maravilla. Bueno, yo estoy encantada de hablar de este libro y sobre todo de tener hoy en fin de semana a Gonzalo Giner. Soy muy fan de muchas de tus novelas. Bueno, muchos oyentes le recordarán por El sanador de caballos, que fue un gran éxito literario del 2008, El jinete del silencio, Pacto de lealtad, Las ventanas del cielo, La bruma verde y ahora Entre amigos. Gonzalo, gracias por estar con nosotros hoy en fin de semana. Y bueno, muy amable.
Encantado, encantado. Y hasta otra.
Gracias. Son las 11 y 26 minutos de la mañana. Si tienes mascotas en casa, seguro que has disfrutado escuchando a Gonzalo Giner. Ahora, en tiempo de tertulia, vamos a analizar por qué ha aumentado tanto el interés social por las mascotas. Y mientras tanto, nos puedes ir hablando de tu mascota. Cuéntanos cómo y cuánto la consientes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara a 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you.
Son las 11:32 de la mañana, seguimos en fin de semana de COPE. Y hablando de mascotas, con datos que invitan a la reflexión. Lo comentábamos antes con el escritor y veterinario Gonzalo Giner, y es que en España hay más mascotas que menores de 15 años. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en nuestro país hay 29 millones de mascotas. Hay 9,3 millones de perros y 5,8 millones de gatos. La pandemia disparó el número de animales que entraban a una familia por dos factores principales. Por uno, la baja natalidad, y por otro lado, el aumento de personas que viven solas. Y es que los animales domésticos son excelentes compañeros de vida, capaces de darnos muchísimo cariño, y en eso seguro que están de acuerdo mis dos queridas damas que me acompañan hoy en la tertulia. Elsa González, maestra de periodistas, buenísimos días.
Buenísimos días, feliz Pascua de Resurrección, Rosa.
Igualmente, qué gusto que vengas a vernos. Supongo que estás disfrutando mucho de la Semana Santa, Elsa.
Pues de verdad, estuve en Valladolid siguiendo el sermón de las siete palabras y las procesiones madrileñas, porque Madrid no es conocido por su fervor en Semana Santa, y realmente tiene un sentimiento y una cultura semanasantera grande.
Sí, muy bonitas las procesiones además. Bueno, tenemos también al teléfono a la neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neurón, Sandra Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, todo
Hola.
Bien. Oye, me consta que eres muy fan de Gonzalo Giner, Sandra.
Pero no lo sabes bien, o sea, me ha dado una alegría escucharle porque es que junta dos de mis pasiones, la lectura y los animales, entonces soy feliz leyéndole.
Bueno, ¿tú tienes mascota en casa, Sandra? Aparte de los niños,
mascota.
Que ya tienes unos cuantos.
Tengo mucho tipo de mascotas. Sí, tengo mi perro. Siempre he tenido alguna mascota. Hasta que no me independicé, no pude tener perro propio. Pero a partir de mi independencia no he dejado de tener mascota. Y ahora tengo a mi Westie, sí.
West. ¿Se llama cómo?
Mi perro de terapia, West, como Web. Oeste.
Ah, mira. Bueno, Elsa, ¿tú tienes mascota en casa? Sé que tienes hijos, nietos, ¿pero mascotas o no?
Vamos a ver, pues fíjate, a mí me gustan muchísimo, especialmente los perros. Y ahora os contaré alguna anécdota de estas infantiles. Pero soy muy independiente y entonces me entenderán también algunos oyentes que la mascota, en fin, tienes que dedicarte un poco, no es un capricho. No puedo atenderla debidamente, entonces es mejor no tenerla. Pero fíjate, de pequeña, mis abuelos siempre tuvieron un perro, se llamaba Turco. Y cuando íbamos en verano, que pasábamos casi los 3 meses de verano, bueno, esos veranos de la infancia, grandes, y en un pueblecito de los picos de Europa, de Cistierna hacia arriba, Valbuena del Roble, bueno, y te dejaba el coche o el autocar o tal a 3 kilómetros y subías andando a la montaña. Bueno, el perro, cuando faltaba 1.5 kilómetros, 2 kilómetros tal, ya estaba esperándonos porque, oye, qué olfato, qué sensibilidad, qué... Y bueno, era tal la emoción que sentías con 4, 5, 6 años que, bueno, es que lo recuerdo y es, pues eso, uno de esos, de los mejores recuerdos de la infancia.
Bueno, cómo nos quieren además los animales. Sí. Hombre, Sandra, en tu caso el perro es uno más de la familia, ¿no? Supongo.
En mi caso, por supuesto, sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo con Elsa. Hay que tener tiempo y ganas de dedicarle mucho esfuerzo, porque un animal pues es uno más y debe de ser uno más, pero uno más sabiendo, como decía Gonzalo, ¿no?, que es un animal y que tiene que expresarse como un animal. Yo muchas veces, Cristian y yo, cuando nosotros salimos mucho al monte con los niños, y claro, por supuesto, Wes es feliz cuando subimos a los Pirineos. Y le vemos sonreír, o sea, podemos verle sonreír cuando sale corriendo detrás de las marmotas o detrás de los conejos o del animal y sigue los rastros y le pierdes. Y si nosotros hacemos 15 kilómetros, pues él se debe hacer como 45 porque va, viene, vuelve, corre, ¿no? Entonces, esa expresión de su naturaleza... bueno, de hecho, tengo una anécdota hace poquito que subimos a la Nayet. Y había, pues, vacas, ¿no? Entonces él nunca había visto una vaca de cerca, había visto animales más pequeños, pero una vaca, ¿no? Entonces había vacas sueltas y al principio se asomaba por las cercas, pues como...
Con miedo.
No sabía muy bien qué era y tenía miedo.
Curiosidad.
Acabó pastoreando a las vacas, acabó juntándolas y va corriendo. Digo, bueno, una cosa se lleva seguro, ¿no?
Como buen perro.
Esa,
bueno, hay
esa
que...
naturaleza.
Exactamente. Sí. Lo hablábamos antes con Gonzalo Giner. ¿Creéis que estamos humanizando las mascotas y nos estamos olvidando de su condición de animales?
Totalmente.
¿Sí? Sí.
Y estoy de acuerdo completamente contigo, sí. Es que, fíjate, un caso muy cercano, vamos, que he vivido con unos vecinos, era tal la pasión que me acuerdo cuando llegamos a esta casa hace ya bastantes años, tenían dos perritos preciosos, por cierto, y los trataban como hijos. Es que decían entre ellos, no tenían niños, y decían papá, mamá. Bueno, a mí me... Claro, yo estaba habituada a un perro de campo, como decías, el que sí conocía las vacas. Y claro, a mí eso me llamó la atención. Pero fíjate, siendo tremendo, porque hay que ser consciente, efectivamente, como decís las dos, hasta es tal la compañía que te hacen y la compenetración que se crea con los dueños que casi acabas entendiéndolo, aunque no soy partidaria, claro.
Claro, es que, a ver, mucha gente piensa lo que dice Elsa, que un perro es, o tu mascota, lo más parecido a un hijo. Pero es que no es un hijo, Sandra, es que es un animal y eso hay que respetarlo siempre.
Claro, yo en eso coincido plenamente con Gonzalo, y bueno, pues yo no solo, Wes no es solo un animal de compañía para nosotros, para mí es mi perro de terapia. Yo soy terapeuta asistida por animales y Wes es mi coterapeuta, ¿no? Entonces, imaginaros, yo le quiero como mascota y además le quiero como compañero de trabajo, pero no puedo negarle su esencia, ¿no? Él muchas veces, pues... no quiere entrar en casa porque prefiere estar en el jardín corriendo o prefiere irse con mi marido a correr, y él tiene su esencia de perro, ¿no? Entonces cuando les retiramos esa esencia de animal, ya sea perro, ya sea gato, ya sea pájaro, da igual, cuando les retiramos esa esencia de animal, al final les estamos quitando algo que les pertenece. Entonces, tener un animal en la ciudad a veces es, como decía Gonzalo, muy complicado, bueno, pues buscar ese arroyo para que se embarre, o no nos apetece limpiarle, ¿no? Pero el animal lo necesita para expresarse, porque él es así. El animal necesita olfatear, necesita desarrollar el olfato, que es uno de sus puntos fuertes en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, todas estas conductas que nosotros desarrollamos de sobreprotección al animal, ¿no? Pues de sobreabrigarle, ¿no? Esos perros que van abrigadísimos en invierno con sus abrigos, con sus ropas, etcétera. Al final les quitamos también la capacidad de defenderse, ¿no? De sacar sus propios recursos como animal.
Bueno, no hace mucho el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la Ley de Bienestar y Protección Animal, por la que los animales son considerados en España seres sintientes, lo que significa que no podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. ¿Coincidís con esta ley?
Oye, pero fíjate, es que eso ya está ocurriendo. Seguramente vosotras tenéis más datos, pero es que ahora mismo en algunas separaciones, y yo creo que cada una de nosotras ya conoce a personas, yo a dos parejas, que al separarse han pedido la custodia del perro, o en un caso ha solicitado la custodia y en la otra están con, en fin, trámites de a ver cómo solucionan el tema, porque no hay un acuerdo para quedarse con el perro o para normalizar las visitas. Fíjate, y que hoy hemos llegado a un punto que entiendo, pero que me parece abrasivo socialmente.
Ya, Santa, tú conoces más la naturaleza de nuestras mascotas. Animales son, y seres sintientes también, ¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto. De hecho, la emoción es lo que nutre, ¿no? La relación con los seres humanos. Yo lo veo en terapia. Cuando estaba hablando, por ejemplo, Gonzalo, de lo del tema del suicidio, de esta niña, ¿no? Pues que tenía un trastorno de mutismo por la muerte de su madre y la depresión, etcétera. Yo lo he visto, yo he estado en sesiones con niños durante varias sesiones, intentando, pues justo en mutismos, intentando que hablasen con nosotros, conmigo, e ir facilitando, ¿no? Esa vuelta a la comunicación verbal. Y yo, prácticamente no conseguir nada en varias sesiones, meter al perro en terapia y esa niña volver a hablar, ¿no? Entonces, y relacionarse, y volver a hablar con el perro, no conmigo, hablar con el perro, ¿no? Pues porque les transmite pues una emoción o una capacidad de sentir de manera diferente, porque los animales son eso, son sentimientos, ¿no?
Fíjate, ahora os comento, he estado, bueno, hace unas semanas de viaje en Colombia. Me ha llamado la atención, he estado, vaya, bastante, casi un mes, en Bogotá. Más del 50% de la población tiene mascota, casi todos son perros, más de que el 68, el 70%. Bueno, está tan organizado que hay, igual que la ruta que recoge a los niños para ir al colegio, bueno, pues hay rutas para recoger al perro y que no esté solo durante el tiempo de trabajo de tal, o en viajes, o tal. El número de centros con, en fin, atención sanitaria y demás, es enorme. Bueno, son ciudades, por cierto, muy organizadas, porque no ves fácilmente restos en la calle ni nada, con lo cual, bueno, hay una conciencia bastante grande. Pero te sorprende el número de mascotas y fundamentalmente de perros que encuentras, ya no en el campo, que desde luego, pero en la ciudad. El 47% me parece que de los colombianos tienen una mascota, casi todos perros. Creo que por los datos que dabas tú, Rosa, el doble que en España.
Claro, pero
es impresionante.
Ya, pero aquí está pasando lo mismo. Elsa, tú vas por la calle y pocas personas van paseando sin un perro,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, la pandemia ha hecho mucho además también, ¿eh?
Claro.
Y ha matado mucha soledad, como decíais, que eso es también es importante.
Sí, y luego aparte de las ventajas que sabemos todos que tiene tener una mascota en casa, lo decíamos al principio, que es una medida muy meditada, tiene que ser muy consensuada, porque una mascota requiere pues una gran capacidad de entrega, sí, tiempo para cuidarla y luego y muchas complicaciones añadidas, como con quién dejarlo de vacaciones ahora en Semana, sí, Santa, llevarlo regularmente a un veterinario, que eso es muchísimo dinero, sí, también, más luego sacarlo, darle de comer y ser conscientes de que la casa se va a ensuciar más con su presencia. Es decir, que hay muchas cosas a tener en cuenta y son muchos las mascotas que tenemos hoy
pero
en día.
Pero encontrarte
casa, ¿eh?,
con la ruta es que de verdad eso impacta. Yo la primera vez, perdonad, pero es que no sabía si me parecía ya tal, que lo entiendo, pero me parecía tal exceso que bueno, estuve unos días casi comentando el tema con todo el mundo. Digo, pero ¿os dais cuenta de lo que es esto? Es muy fuerte.
Claro, es que yo por eso os quería preguntar precisamente eso. ¿Por qué crees que ha aumentado el interés social por las mascotas hasta este punto, no?
Yo creo que el... vamos a ver, cuando el nivel de vida se eleva un poco y tal, empieza las mascotas es un animal de compañía al servicio del hombre, pero que cumplía una función casi laboral, porque ahora mismo lo comentabas, reunía al ganado, te protegía la casa, comía los ratones o cazaba ratones, en fin, resulta, cuidado, muy útil. Cuando las sociedades avanzan, empiezas a percatarte de otras necesidades, de compañía, de apagar la soledad. Fíjate el número de domicilios individuales de una sola persona, monopersonales, que hay ahora mismo en Europa. Bueno, yo creo que eso ha sido la mayor invitación para las mascotas.
Claro, Sandra, y tú además sí, que tienes el perro de terapia con todos los beneficios del mundo, ¿no? Porque hoy en día se utiliza la terapia asistida con animales para una variedad muy amplia de problemas de salud.
Sí, claro. Yo ahora mismo estoy especializada sobre todo en infantil, pero hemos ido a residencias, hemos ido, como han dicho, pues a hospitales, hay muchos muchas asociaciones que sé que, bueno, pues hay para niños con autismo, que es principalmente con lo que lo utilizamos nosotros, ¿no? Porque al final el vínculo que se establece con un animal es muy sencillo, una simple mirada, un movimiento de cola, una caricia, ¿no? El estar echados encima de un animal produce un efecto relajante espectacular que no conseguimos con técnicas de respiración. Por ejemplo, pues a un niño con autismo muchas veces es muy difícil explicarles una técnica de respiración para que se relaje o contenciones, ¿no?, en momentos en los que pues tienen una crisis sensorial o una crisis de conducta. Y sin embargo, tener un perro cerca, ¿no?, entrenar incluso sus propios perros para que los tengan en casa, ¿no? Tener un perro cerca produce ese efecto que no somos capaces de enseñarles de una manera más consciente, ¿no? Les produce un efecto inconsciente por cercanía, por contagio de esa emoción.
Bueno, perros, pero que son los más utilizados, pero hasta caballos, delfines, sí, conejos incluso. Digamos que las modalidades más reconocidas, Sandra, corrígeme si me equivoco, es la equinoterapia con caballos, la delfinoterapia y luego ya, claro, las terapias con animales de compañía.
Sí, sí, claro. La delfinoterapia es una terapia muy bonita que ahora mismo no sé si empezaron a hacerla en Madrid y en Valencia lleva ya muchos años. Y con equinoterapia también trabajamos. Equinoterapia comenzó trabajando con niños con trastornos, sobre todo físicos, ¿no? Parálisis cerebrales, hemiplegias, hemiparesias, etcétera, ¿no? Que les ayudaba un poco pues en el control de movimiento, porque el movimiento del caballo cuando camina es un movimiento muy similar cuando nosotros vamos en su grupa, el que produce en el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces el cerebro está recibiendo una estimulación pues como si estuviese caminando él, aunque no pudiera, ¿no? Entonces empezó a trabajarse con este tipo de problemas más físicos. Pero al trabajar estos problemas físicos, pues se dieron cuenta, ¿no? Que podíamos trabajar temas emocionales también, porque el caballo, además, si el perro es una emoción con patas, pues el caballo ni os lo cuento, ¿no? Es un animal que tiene que vivir en manada, ¿no? Y que tiene que estar atento a las emociones del contrario, ¿no? Del vecino. Para poder salir huyendo, cuando tiene miedo, cuando se asusta, cuando hay un peligro, incluso cuando están tranquilos. Estas emociones se contagian entre ellos. Y es muy fácil que se contagie del ser humano, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas a un caballo nervioso, el caballo se pone nervioso. Entonces, cuando tú te pones, cuando te relajas, eres capaz de relajarte, el caballo baja, ¿no? Baja, se relaja. Y esto es muy fácil conseguirlo con un niño encima de su grupa o cerca, cerpillándole, ¿no? Entonces, es una terapia muy bonita, la equinoterapia también.
Bueno, está claro que con entrenamiento los perros, caballos, delfines y otros animales con poderes terapéuticos pueden asistir a personas en terapias o con diferentes enfermedades. A ver, damas, tenemos que ir despidiendo ya la tertulia. A ver, encapricharse de un animal, algo que los niños suelen hacer con frecuencia para arrepentirse a los pocos días, no es ético, hay que tener muchísimo cuidado con eso. En mi casa lo hacemos así, pros en un lado, contras en otro, y vemos hacia dónde se inclina la balanza y siempre llegamos a la conclusión de que no es el momento, que es mejor esperar un poquito. Y yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos en casa antes de tener una mascota. Bueno, queridas, Elsa González, gracias como siempre.
Qué ganas tenía de escucharte y de escuchar a Sandra. Sandra, qué placer, porque te ha gustado, qué sensata y cuánto aportas, ¿eh?
Mucho. Elsa, sí, gracias, un besito gracias, muy grande, y Sandra también, gracias por dedicarnos parte de tu tiempo esta mañana de domingo, cuídate mucho, hasta pronto.
Un placer compartirlo con vosotros, un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós. Bueno, enseguida nos marchamos a Roma y concretamente al Vaticano, donde nos espera nuestra corresponsal Eva Fernández para seguir la bendición Urbi et Orbi del Papa en este domingo de resurrección.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda. Pero pide. piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es